las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
Es un cuento del género policíaco y el terror del escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Se trata de uno de los primeros relatos de detectives, propiamente dicho, de la historia de la literatura, que reúne todos los elementos que más tarde...
Escuchábamos la canción Murder in the Rogue Morgue de la banda británica Iron Maiden. Los asesinatos de la calle Morgue es un cuento del género policíaco y el terror del escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Se trata de uno de los primeros relatos de detectives propiamente dichos de la historia literaria, que reúne todos los elementos que más tarde van a retomarse como características de novelas policíacas. Dicha versión musicalizada de esta historia se incluye en el álbum The Killers, con un relato que sucede desde el punto de vista del marinero. Damos un saludo muy especial a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del cine. En el día de hoy, nos acompañaremos quien les habla, Miguel Villamil, Luris Munar, Magíster en Educación.
Hola a todos y a todas.
Angélica, licenciada en Español e Inglés.
Grato saludo a todos nuestros oyentes.
Y la licenciada en Español, Carolina Parra.
Un gusto estar con ustedes hoy.
Muchas gracias. En nuestro programa de hoy abordaremos un tema relacionado con la literatura y por eso es que nos acompañan las docentes del área de español. Vamos a hablar de un escritor que es reconocido como un maestro del relato del terror. Pero dejemos que sean nuestras invitadas quienes profundicen sobre el multiverso literario de este autor. Profe Angélica, cuéntanos, ¿quién fue Edgar Allan Poe?
Bueno, Edgar Allan Poe nació en Boston el 19 de enero de 1809, hijo de una familia de actores de teatro quienes fallecen cuando él era un niño. Después de la muerte de sus padres, fue adoptado de manera no oficial por un matrimonio adinerado. Eso fue en 1815. Y de allí fue un internado en Inglaterra, donde recibió educación privada. En 1827 inicia su vida literaria con un poemario llamado Tamerlane and the Other Poems. Sin embargo, con el tiempo incursiona ya en la prosa, escribiendo relatos y críticas literarias para algunos periódicos locales. En 1835 se casa con su prima Virginia Clemm, quien en ese entonces tenía 13 años, y en 1845 publica su poema más representativo, que es El Cuervo. Sin embargo, esta dicha dura solo 2 años, pues en 1847 su esposa Virginia fallece de tuberculosis. Edgar Allan Poe fallece el 7 de octubre de 1849 a los 40 años de edad, con el ideal de tener y editar su propio periódico. Hay muchos mitos sobre las causas de la muerte de Edgar Allan Poe, pues se le atribuyen hipótesis como el alcohol, congestión cerebral, cólera, drogas, fallo cardíaco, suicidio, tuberculosis, rabia, entre otras causas, ¿no? Lo más importante de Edgar Allan Poe es que su literatura, después de muerto, influye muchísimo en la literatura simbolista francesa a través del surrealismo, pero también su literatura ya se vuelve universal, llegar a la época victoriana con la literatura de fantasmas y demás. Influye autores como Fyodor Dostoyevsky, Frank Kafka, H.P. Lovecraft, Arthur Conan Doyle, entre otros. Y aquí en Latinoamérica, Julio Cortázar tradujo casi todos los textos en prosa que había escrito en vida.
Muchas gracias, profe Angélica. Es bien sabido que este autor ha tenido una gran influencia dentro del cómic, particularmente en los géneros de horror y misterio. Profesora Carolina, cuéntanos, ¿cuál ha sido la trascendencia de la obra de Poe en el mundo del cómic?
Bueno, pues la influencia de la obra de Poe es muy grande, ¿no? Por un lado, pues se ha encontrado que hay un número elevado de adaptaciones al medio gráfico, y esto ha surgido particularmente por dos razones. La primera es que, el género de horror y de suspenso, que es el favorito del cómic, pues se acopla indudablemente a la obra de este autor. Y por otro lado, pues encontramos que este medio narrativo, que es el relato corto, pues hace que se adapte mucho más fácil al relato gráfico. Entonces, estas han sido básicamente las dos causas que han llevado a este surgimiento de la obra de Poe en el cómic. Yo quiero hablarles de un cómic que es muy conocido, que se llama Tres cuentos de Poe en blanco y negro. En este cómic, pues hay unos particulares de los que les voy a hablar. El primero es el manuscrito hallado en una botella. Resulta que en la historia de Poe, pues es un viaje narrativo hacia lo desconocido, ¿no? Pero acá en el cómic, la angustia se transmite pues de viñeta en viñeta, haciendo que pues sea muy evidente este ingrediente del suspenso y del misterio. Está también el barril del amontillado, que la trama pues está centrada en la venganza y en un lema particular que dice: nadie me insulta con impunidad. Pues resulta que la figura de las catatumbas de la familia con las calaveras se marcan en las viñetas y pues son testigos de la venganza que sufre sobre Fortunato. También está pues nuestro archiconocido clásico de Poe, el gato negro, que es Plutón, ese gato que reparte justicia al mal de su amo en esta trama. Y a lo largo del relato pues se aprecia la degradación que hay en una persona que no encuentra una justificación para su modo de actuar sobre un ser vivo. Hay un último relato que se ha denominado maravillosamente repugnante, que es La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Este cuento es genial porque toma el interés de la hipnosis, que era como uno de los temas favoritos de la época, y el mesmerismo. Entonces, en este relato se cuenta cómo logran hipnotizar a alguien que está a punto de morir. Entonces, Valdemar es el señor que está enfermo de tuberculosis y que de alguna manera se convierte como en el conejillo de indias para los experimentos al borde de la muerte. Entonces, finalmente, pues encontramos que la obra de Poe pues es indudablemente un alcance magnífico para todos los relatos del cómic.
Interesante cómo estos sentimientos y casos negativos de la vida de esta persona lo llevaron a tener como una inspiración para escribir y hacer todo lo que ha hecho últimamente, ¿no? Como abrebocas a una serie de relatos de radio representados por parte de los docentes de área de español, quisiera la profesora Luris que nos comentara sobre la relación de arte y radiofonía.
Sí, la radio es la posibilidad para la expresión de distintas artes. Puede ser de una sola pieza o mostrarse en una serie de piezas, haciendo uso del lenguaje radiofónico. Esto dándole protagonismo a los sentidos distintos al de la vista. En palabras de José López, en su texto Manual Urgente para Radialistas Apasionados, dice que en radio no solamente se trata de hacer ver a los ciegos, sino hacer oler sin nariz y acariciar sin manos y saborear a la distancia. Esas formas artísticas que la radio materializa son el radioteatro, el sketch, la dramatización, la recreación, el cuento sonorizado, el monólogo, personajes ficticios recreados, también la expresión plástica del arte, conocido como radioarte. Existen además otros formatos cortos, que permiten descansar el oído entre secciones o programas de contenido robusto, como el spot publicitario, el jingle, separadores, que se expresan en pequeñas canciones, poemas, entre otros. Por otro lado, también tenemos la posibilidad del radiocine, utilizando la experimentación sonora propia del radioarte en la construcción de escenas y vinculándose, por supuesto, el radioteatro a esta propuesta cinema radiofónica. Estas expresiones artísticas son adaptaciones que se experimentan con las particularidades del medio radiofónico, que convierten la obra original en una construcción de especial cuidado a los diálogos, los sonidos, la descripción de los espacios y de las dimensiones temporales a través de la palabra y el sonido. Finalmente, cuando se trata de productos culturales densos como la novela o las películas, se requiere sintetizar con sumo cuidado la obra para ser contada con las características diferenciales de la radio, sin perder su esencia. Todo esto nos acerca a la adaptación teatral del cuento de Poe.
Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Escuchábamos El Cuervo, del legado de una tragedia, el primer álbum creado, compuesto y producido por Joaquín Padilla y Jacobo García, y publicado en el 2008. Es una ópera rock inspirada en la vida y obra del escritor Edgar Allan Poe, creada por los mejores músicos del heavy metal de España. Con este preámbulo tengo el gusto de presentarles el primer capítulo de Radiofónico, del cuento Edgar Allan Poe, El corazón delator, protagonizado por las docentes del área español.
Es cierto, siempre he sido nerviosa, muy nerviosa, terriblemente nerviosa. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loca? La enfermedad había agudizado mis sentidos y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno, pero ¿cómo puedo estar loca entonces? Sería imposible explicar cómo entró la idea a mi cerebro, pero una vez concebida, me persiguió día y noche. No existía motivo alguno, pasión alguna. ¡Yo quería! Él nunca me había tratado mal, pero yo no deseaba nada más. En realidad, creo que fue su ojo. Sí, tenía un ojo de buitre, un ojo azul pálido recubierto con un velo que siempre se fijaba en mí. Sentía correr la sangre fría en mis venas. Y así, poco a poco, muy gradualmente, decidí quitarle la vida. De ese modo, librarme para siempre. Librarme de su ojo maldito. ¿Cómo anda?
Bien, bien, joven.
Se ve que descansó.
Sí, gracias. Hasta luego.
Esa noche, aprovechando que él estaba durmiendo, abrí la puerta. Entonces, cuando estaba lo suficientemente abierta para meter la cabeza, introduje una linterna cerrada, sorda, de modo que no saliese ninguna luz, llevando a cabo mi plan. Me movía lentamente, muy lentamente, con objeto de no molestar al viejo. No existe una loca igual a mí. No era el viejo quien me molestaba, sino su maldito ojo.
¿Quién anda ahí?
Me quedé inmóvil. Durante una hora no moví ni un solo músculo. Repentinamente, oí un ligero gemido. No era un gemido, era el quejido ahogado del alma. Resolví abrir la linterna. No se pueden imaginar con qué cautela realicé mi propósito. Se proyectaba de lleno en el ojo de buitre que estaba abierto, enorme y abierto. Yo me volvía loca. Veía el ojo con su espantoso velo que me estremecía hasta la médula. ¡Vas a morir, viejo!
¡Ah!
Finalmente, ese ruido cesó. El viejo estaba muerto. Su ojo estaba frío. Su ojo ya no podía molestarme.
Vamos ahora a un nuevo corte institucional y ya regresamos con Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
En Tejiendo Palabras, el recomendado cinematográfico de la semana.
Volvemos ahora a Tejiendo Palabras.
¿Sí? ¿Quién es?
Policía, abra la puerta, por favor.
Los vecinos han oído un grito. ¿Todo en orden?
¿Sí?
¿Ocurre algo?
Somos detectives del departamento de la policía de la zona.
¡Ah, claro! Pasen, pasen. Acomódense.
Gracias.
¿Qué
¿Desean tomar algo? Por favor, siéntense.
No, solo queremos hacerle unas preguntas.
¿Sabe algo del señor Martínez?
¿De quién habla? ¿Del del vecino del piso de arriba?
Sí, el señor Carlos Martínez, que vive en el segundo piso.
Ah, sí, el que mira mal a todo el mundo.
¿Perdone?
Sí, ayer me lo crucé en el pasillo, iba con las maletas. Me dijo que iba a... Ah, ya me acuerdo, a Nueva York.
¿A Nueva York? ¿Sabe usted el motivo de ese viaje?
No sé nada de eso.
Es que los vecinos han oído un grito en su casa y nos han llamado.
Habrá sido mi pesadilla de esta noche. He soñado con unos ojos enormes que no hacían más que solo mirarme y mirarme. Estaban por todas partes, ha sido horrible.
¿Sabe usted cuánto tiempo estará afuera?
Ya les he dicho que no sé nada.
Pero algunos vecinos nos han dicho que usted le riega las plantas cuando él no está.
No puede ser. Lo estoy oyendo. Sigue vivo.
Perdone, ¿decía algo?
Nada, no se preocupen. ¿Cómo puede ser que ellos no lo oigan? Cada vez suena más fuerte. Su ojo ya no me observa, pero su corazón sigue latiendo.
Disculpe, ¿le importa si enciende un cigarrillo?
Perdone, ¿cómo dice?
Que si podemos fumar.
Sí, ningún problema. Voy a buscar el cenicero.
Esta mujer es muy rara, ¿no?
Es vieja y está sola. Normal que desvaríe un poco.
Aquí tienen.
Gracias.
¿Podemos echarle un vistazo a la casa?
¿Por qué? No hay nada que ver. Yo no he hecho nada.
No haga tantas preguntas.
¿Por qué no se van? Seguro que lo están oyendo. Seguro que lo saben. Sí, lo saben. Lo están buscando.
Señora, ¿sabe qué pasó con este vecino suyo?
¡Basta ya de fingir, bastardos! Confieso que lo maté. ¡Levanten esos tablones! ¡Ahí! ¿Dónde está latiendo su horrible corazón?
Acabamos de escuchar Mar Adentro del álbum tributo de Edgar Allan Poe, Legado de una Tragedia. Esta canción y todo lo que hemos hablado nos muestra que a pesar de tener una vida llena de complicaciones y desgracias, siempre hay que afrontar los retos que esta nos impone, siempre con la intención de seguir nuestros sueños. Aunque el mundo te diga que no, si tú crees en ti mismo y tienes tu talento y la iniciativa para seguir tus sueños, puedes alcanzar todas las metas que te propongas. Antes de terminar, agradecemos la participación de los docentes del área de español y por supuesto a nuestros oyentes. Recuerden que SINED ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, en el territorio nacional, porque el SINED es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook, UNAD Bachillerato, y en Instagram, Bachillerato Royal Piso UNAD.
que tu corazón desafía al viento, nunca des la espalda a la tempestad, que tus sueños hoy viajen mar adentro, alza la mirada y no des marcha atrás.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAL. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.